13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumenta en 40 el número de casos positivos de coronavirus en Cuba y el acumulado alcanza la cifra de 2.173. Hotel Marriott Internacional se va de Cuba en agosto. Dirigente de UNPACU, José Daniel Ferrer, recibirá en próximos días Medalla de la Libertad a Truman Reagan. Capturan a sospechoso de disparar fatalmente contra un policía, hiriendo a otros tres en una estación policial en Boyeros, La Habana. Vocera del Departamento de Estado para Medios Hispanos afirma que los problemas económicos de Cuba son causados por mal manejo del régimen. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona a cuatro compañías navieras que transportaban petróleo de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, saludos. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivet Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias y en la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. A las 12:02 damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de informaciones. Saludamos a quienes siguen nuestra transmisión desde La Habana, la capital. 29 grados centígrados en este momento muestra el termómetro, una sensación térmica de 34, un viento soplando a 25 kilómetros por hora, con un cielo cubierto que se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde, aunque hay pocas probabilidades de lluvia para La Habana. Vamos a continuación a dar inicio con las noticias de Cuba. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 40 nuevos casos de coronavirus para un acumulado de 2.173 personas contagiadas. El informe indica que la cifra de fallecidos se mantiene en 83, al no haberse reportado nuevos decesos causados por la enfermedad. Otras cifras informadas son las siguientes: 233 casos positivos activos, 230 pacientes con evolución clínica estable y 3 pacientes en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y el gobierno de los Estados Unidos solicitó a Marriott International que concluya sus operaciones en Cuba a más tardar el 31 de agosto y que no abran otros hoteles que estaban en preparación, declaró la cadena hotelera en un comunicado. Marriott dijo también que la decisión de la administración del presidente Donald Trump de no renovar su licencia no es sorprendente, pero es decepcionante, pues Four Points by Sheraton Havana era el único espacio donde los empleados cubanos podían aprender la forma en que opera una empresa internacional de los Estados Unidos y les hace posible aprovechar oportunidades en el sector hotelero. Hace 4 años, tras los cambios en las relaciones con Cuba bajo el presidente Barack Obama, Starwood Hotels, ahora propiedad de Marriott, se convirtió en la primera compañía hotelera de los Estados Unidos en firmar un acuerdo con Cuba después del año 1959 y es la única compañía estadounidense que administra un hotel en la isla, el Four Points Sheraton en La Habana, informó Reuters. El Departamento de Estado dijo a Radio Televisión Martí que la administración ha dejado en claro que continuará los esfuerzos para restringir que los fondos enriquezcan el régimen de Castro, cuyos servicios militares y de seguridad utilizan los ingresos de su control de la industria turística cubana para oprimir a su propio pueblo. Y la inminente llegada del verano aumenta la preocupación de los cubanos ante la falta de control del gobierno para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya y contener al mismo tiempo el avance del coronavirus en la isla. Y Dolidia Darias conversó con Moisés Leonardo Rodríguez, presidente de residente de Cabañas en Artemisa, donde la situación en esa parte de la isla es la siguiente.
Te puedo decir que acá en Cabañas en particular, y sé que en el municipio es así, los trabajadores de la campaña que le decimos, la campaña antivectorial, ellos siguen haciendo su trabajo sistemáticamente. A pesar de la pandemia, ellos siguen dedicados a combatir los pocos en las casas, inspeccionar centros de trabajo. Siguen haciendo su trabajo muy bien que lo hacen. Y la prueba es que aquí nunca casi ha habido brotes de este tipo. Pero es preocupante que el día pasado hubo una gran cantidad de mosquitos antes de que ya comenzaran las aguas fuertes y no hemos visto que por ninguna parte se esté fumigando.
Con relación a los pesquisajes para la gente con coronavirus,
ellos se están haciendo de forma sistemática, no se ha abandonado, ¿verdad? Que todos los días pasan, preguntan, simplemente preguntan y bueno, las personas repiten lo que hay. Ha habido, en el caso en que ha habido sospechas, se han remitido personas de aquí de la policía, o policía de Cabañas, y por suerte no ha habido casos en nuestro poblado. La gente tiene necesidad de alimentos, de productos de primera necesidad. Y entonces, bueno, las aglomeraciones, la gente se pegan, conversa, no se respeta la cosa del distanciamiento sobre todo. Algunos más que otros sin asobuco, pero fundamentalmente el distanciamiento es el que no se cumple. Que si llegó el pan, los viejos arriba del otro. Y entonces, bueno, eso es atentatorio contra la salud de las personas. El mismo problema es que la contaminación, la época, están con eso, que sin centro de trabajo. Señores, no se puede culpar a una persona sintomática de que haya asistido a su centro de trabajo porque sencillamente no sabe que está enfermo, porque era asintomática, como lo están insistiendo continuamente en los partes diarios. Y entonces esa persona asintomática contamina. Ahora, cuando tú buscas el origen de dónde se contaminaron las personas, es corriendo atrás de la comida y de los productos bajos.
Y residentes de cuarterías y viviendas con piso de tierra en Cuba denuncian las pésimas condiciones y el abandono de las autoridades. Tomás Cardoso tiene la información.
En una reciente participación del actual ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafañas, en el espacio televisivo Mesa Redonda, informó que actualmente existen unas 9.611 cuarterías en el país, las que son parte de un programa priorizado del gobierno, y además se suman 122.072 viviendas con piso de tierra. Residentes que viven en estas condiciones, entrevistados por Radio Martí, expresan que llevan años ante esta situación y acusan a las instituciones estatales de haberlos abandonado. Iris Fuentes vive junto a su esposo y dos hijos en la cuartería Kilo 12, ubicada en la calle Céspedes, número 801, entre Sexto y Paz, en la ciudad de Santi Espíritus, donde hay 27 de estas viviendas, y lleva muchos años batallando sin éxito.
Yo soy un caso crítico. En este momento tengo yo 20 años viviendo aquí, no nos hacen caso. Es como que no somos nadie.
Desde Santa Clara, Guillermo El Sol informa que el piso de su casa en el barrio marginal del condado es de tierra. Y como él, hay miles de casos por el deterioro del fondo habitacional.
Yo mismo vivo en un barrio marginal con piso de tierra. Eso lo ha visto la señora Marateca, embajadora de Estados Unidos en Cuba, que ha estado de visita aquí.
Y en la capital cubana, en la cuartería Delicias 419, entre Luz y Altarriba, en el barrio de Lauton, municipio 10 de octubre, viven más de 20 familias rodeadas de aguas negras y mosquitos, cuenta el periodista independiente Enrique Díaz.
Abogan por ayuda del gobierno con esto de las aguas bañales al frente de su casa y la escasez de agua potable, y más ahora con esta pandemia, incluso con casos de dengue y cosas más serias como el caso de una embarazada que estuvo internada por una complicación pulmonar, por esta misma situación.
Vamos a escuchar el testimonio de algunas de estas personas que viven allí, cortesía del portal Cubanet.
Mira la peste que hay, la cantidad de mosquitos que hay.
Lo que nos vamos a dejar morir aquí.
Una niña hace poco aquí que tuvo fiebre, sospecha de un dengue, porque hay cualquier cantidad de infección. Y nadie viene a ver aquí la situación que tenemos aquí.
El miércoles 27 de mayo, en su intervención en la Mesa Redonda, el ministro Mesa expresó:
la erradicación de los pisos de tierra es una tarea de alta prioridad. Ahora estamos enfrascados en un trabajo de revisión exacta y actualización de la cantidad de cuartería que hay y la situación técnica que tiene.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Colombia negó haber facilitado la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo como respuesta a las acusaciones de la isla sobre la decisión tomada por Estados Unidos el 13 de mayo. La Cancillería dijo el viernes en un comunicado que el gobierno de Colombia ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad. El lunes, Cuba acusó a Colombia de facilitar los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos contra la isla. En este sentido, la canciller de Colombia, Claudia Blum, respondió este viernes a los planteamientos de la Cancillería de Cuba en relación con diversos temas, entre ellos las declaraciones del régimen cubano en que acusa al país sudamericano de tener la culpa de que Estados Unidos pusiera a La Habana en la lista de naciones que no cooperan en la lucha antiterrorista.
El gobierno de Colombia entiende que las decisiones adoptadas de manera autónoma por el gobierno de los Estados Unidos en materia de política exterior y en su relacionamiento con otros países corresponden al ejercicio de la soberanía de ese país. En cuanto a aspectos relativos a las conversaciones con el ELN, también mencionados en el comunicado de Cuba, el gobierno de Colombia reafirma que ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad. El acto terrorista del 17 de enero de 2019 en la Escuela General Santander, en el que perdieron la vida 22 jóvenes estudiantes, no fue una simple ruptura de conversaciones, sino un acto terrorista cuya responsabilidad fue reconocida por el Comando Central del ELN, tal y como fue reseñado ampliamente en medios informativos nacionales e internacionales. Evidencia además el incumplimiento de ese grupo a la condición impuesta por Cuba al ELN para que se atuviera única y estrictamente al exclusivo propósito de su presencia en Cuba, negociar la paz en Colombia.
Y la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el viernes 12 de junio la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Debido a la pandemia del coronavirus, la Fundación se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año. Según la entidad, el propósito es honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo, para celebrar la libertad donde ha triunfado y para avanzar en la búsqueda de un mundo libre del comunismo. Sobre Ferrer y la UNPACU, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dijo que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de la información. Y comunicadores independientes hablan desde Cuba de lo que enfrentan para dar a conocer lo que se vive en la isla por estos días. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Periodistas independientes en Cuba llevan a cabo su labor enfrentando los obstáculos propios del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, pero también arriesgándose a ser reprimidos por el régimen cuando dan a conocer la realidad social que se vive en la isla. Joe Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba, al respecto dijo a Radio Martí.
El principal obstáculo es el no reconocimiento legal de nuestro trabajo, de nuestro oficio, y es esto implica, por supuesto, el castigo de las autoridades a quienes reportamos fuera de la égida del Estado.
Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí la periodista Luz Escobar, quien integra el equipo de la publicación digital 14 y medio.
La falta de libertad que hay aquí para acercarse a las instituciones que tienen, por ejemplo, cifras oficiales o ese tipo de cosas. Además de eso, lo que sabemos también de lo caro que es la internet. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una foto, yo morí de la cola y cómo estaban descargando un camión de pollo, no sé qué, y se me acercó un señor que me ha sacado un carnet de la seguridad del Estado a decirme que yo no podía hacer fotos ahí. Eso. Entonces, por otro lado, las personas, por ejemplo, para narrar la crisis del COVID, que están en aislamiento, que están en estos lugares donde se están tratando a los testimonios de esas personas, bueno, muchos tienen temor de las consecuencias que puedan tener.
Valoro positiva nuestra labor social como periodistas independientes, porque el gobierno siempre cuenta una parte de la historia bajo su enfoque, afirma Escobar.
Cuando vamos a hablar de lo que tiene que ver con las colas, los coleros y lo que sucede, siempre culpan a la población, apuntan al acaparamiento de las personas que compran demasiado. Sin embargo, cuando tú analizas la situación a profundidad, te das cuenta que en realidad el gobierno ha sido ineficiente a la hora de tramitar este flujo de mercancía que es necesario para enfrentar una situación así.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 31 grados centígrados, muestra el termómetro, pero la sensación es de 38, con un viento soplando a 11 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nublados, se mantendrá así durante todo el transcurso del día, pero cero probabilidades de lluvia para el día de hoy en Santiago de Cuba. Vamos de inmediato a revisar las noticias de los Estados Unidos. El presidente de ese país, Donald Trump, presentó hoy cifras sobre el aumento de 2,5 millones de empleos durante el mes de mayo, bajando la tasa de desempleo al 13.3%. El informe lo trae la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que los nuevos datos de empleo marcaban un gran día para George Floyd. El homicidio de este hombre afroamericano asfixiado por un policía blanco en Minneapolis provocó violentas protestas en todo el país. Esperemos que George esté mirando hacia abajo en este momento y diciendo que esto es algo grandioso para nuestro país. Es un gran día para él, es un gran día para todos. Este es un gran día en términos de igualdad. El Departamento de Trabajo informó que el país ganó 2,5 millones de empleos en mayo, después de las altísimas pérdidas de puestos registradas los meses anteriores por la pandemia del nuevo coronavirus. Trump señaló que su gobierno ha hecho más por los afroamericanos que los presidentes anteriores, incluyendo la reducción de la tasa de desempleo en esa población. Sin embargo, el informe del viernes puntualizó que el desempleo para las personas negras subió ligeramente.
Y la ciudad de Minneapolis prohibió este viernes los estrangulamientos policiales, una práctica muy extendida entre las fuerzas del orden en los Estados Unidos y que, todo apunta, estuvo detrás de la muerte del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo. Asimismo, el despacho añade que cualquier agente que sea testigo de esta práctica o de cualquier uso de la fuerza sin autorización por parte de un compañero tiene el deber de informar inmediatamente desde el lugar de los hechos. En este caso, además, el policía que esté siendo testigo de la maniobra debe intentar intervenir de manera segura, ya sea de forma verbal o física, y en caso de no hacerlo, será objeto de las mismas medidas disciplinarias que el propio infractor. Y el Senado de los Estados Unidos confirmó al candidato del presidente Donald Trump para la dirección de Voz de América y otras emisoras internacionales. A pesar de una importante oposición del Partido Demócrata, aunque uno de ellos votó con los republicanos, el Senado votó 53-38 la confirmación de Michael Pack para dirigir la Agencia de los Estados Unidos para los Medios de Comunicación del Mundo, que incluye a la VOA, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia y Radio y Televisión Martí. El presidente Trump extendió sus felicitaciones a Michael Pack y dijo que nadie se hace una idea de cuán grande es esta victoria de su confirmación para los Estados Unidos y para el mundo, porque un hombre experto y capaz va a dirigir a la Voz de América y todo lo relacionado con sus comunicaciones. Y por otra parte, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, culpa a extranjeros y extremistas por disturbios en el país. El informe lo trae Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo este jueves que intereses extranjeros y agitadores extremistas vinculados a organizaciones radicales como Antifa están tratando de profundizar las divisiones en la sociedad estadounidense tras la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de un policía blanco. Tenemos evidencia de que Antifa y otros grupos extremistas similares, así como actores de una variedad de orientaciones políticas, han estado involucrados en instigar y participar en actividades violentas, y también estamos viendo actores extranjeros influyendo en las partes, dijo Barr en una conferencia de prensa. Barr dijo que hasta el momento agentes federales han realizado 51 arrestos por cargos relacionados con actividades violentas. Afirmó que 114 efectivos han resultado heridos en las protestas en Washington y que 22 fueron hospitalizados. Las autoridades están investigando 7 incendios que se produjeron en disturbios violentos en Washington durante el fin de semana, y una persona fue arrestada y acusada, dijo Regina Lombardo, directora de la Oficina de Incidentes con Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ya está con nosotros nuestra querida Idolidia Darias, nuestra colega de todos los sábados en esta Martí en las redes. Idolidia, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan en la isla y fuera de la isla, porque también nos escuchan en otras latitudes.
Sí,
así
señor.
Es, Paul, aquí estamos sí, de nuevo, como cada sábado. Y hoy, pues, vamos a comenzar destacando algunos de los artículos que tenemos en primera plana en nuestra página www.radiotelevisionmartí.com. Un artículo que se titula El peligro en Cuba para un reportero en tiempos de coronavirus. Es un artículo muy interesante que recoge opiniones de aquellas personas en la isla que hacen el periodismo independiente o de aquellos activistas que se han volcado a hacer el periodismo, el reportero ciudadano, aquel hombre que desde la calle reporta lo que vive, y cómo ellos son víctimas de tanto acoso, de tanta represión, e incluso, Paul, que es un ángulo que hay que tener en cuenta, hasta de contagiarse con el virus cuando salen a las calles a buscar la noticia y a reportar.
Sí,
es
un esfuerzo heroico el que hacen, definitivamente.
Sí, ellos dicen, nos arriesgamos a ser reprimidos y notificados por el régimen, pero también a contraer el COVID-19.
Claro,
Otra de las noticias, Paul, que tenemos en primera plana y que está cobrando muchos seguidores y las personas están entrando a verla, está de hecho entre lo más leído, es el título Asalto a estación de la PNR en Calabazar con policía muerto y 2 heridos. Bueno. Es una nota de un suceso muy lamentable que ocurrió en la madrugada de ayer viernes en Cuba, en una unidad de la policía en Calabazar, en La Habana, donde resultó muerto un policía. Bueno, la nota de nosotros está precisamente citando lo que dicen las páginas oficiales cubanas, lo que dice la oficialidad, no es porque a veces acusan de que los blogs y las redes magnifican las cosas, y en este momento en nuestra página pues estamos precisamente al tanto de lo que está pasando y es un reporte que ellos han dado y es una noticia, Paul, que desde el día de ayer en las redes sociales se había estado moviendo mucho, que las personas que puedan acceder, pues así se llama, Asalto a estación de la PNR en Calabazar, lo buscan con ese título y ahí está.
Vale.
Y otra de las noticias que tenemos en primera plana es el Parlamento Europeo está denunciando la represión a los premios Sájarov en Cuba. Cuba en este momento, los premios Sájarov, Damas de Blanco y Guillermo Fariñas, que están en la isla, sabemos que la muerte de Osvaldo Payá tras los incidentes que su familia ha sostenido, que bueno, pues lo atropellaron, lo invitieron para eliminarlo, y en realidad esta intervención del Parlamento Europeo es muy interesante, y esto pues nosotros en preparación para las próximas publicaciones de nuestra página.
Eso te iba a preguntar, correcto, que está en preparación por ahí, ¿qué viene en camino?
Eso mismo, precisamente vamos a conversar con los premios Sájarov, que ellos, quieren expresar a través de nuestra emisora el agradecimiento y al reconocimiento que les ha hecho el Parlamento Europeo. No sé si nos queda tiempo, Paul.
Estamos con 30 segundos.
Bueno, pues en 30 segundos les digo a los que nos siguen que estén al tanto nuestro canal de YouTube.
Ah,
es
muy
un
importante.
Canal que ha ido creciendo. Uh-huh. Escriban en el buscador de YouTube, Radio Televisión Martí, que se están haciendo muy buenas entregas. Se las sugiero a todos los que nos siguen en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, pero que no dejen de mirar nuestro canal en YouTube.
Importantísimo. Y Dolidia Darias, muchísimas gracias por habernos acompañado también este sábado.
Gracias a ustedes.
Gracias, mi corazón. Bienvenida. Bueno, www.radiotelevisionmartí.com, en Facebook Martí Noticias y en YouTube Radio Televisión Martí. Ahí están todas nuestras señas para que ustedes nos busquen en las redes.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Santa Clara tiene 31 grados centígrados de temperatura en este momento, pero la sensación es de 37 con un viento a 19 kilómetros por hora. El cielo está cubierto en Santa Clara, así se mantendrá durante todo el transcurso de esta tarde, pero la buena noticia es que no habrá lluvia, así es que si usted necesita salir, puede hacerlo tranquilamente. Esa es la condición del clima en Santa Clara. Vamos de inmediato con las noticias de América Latina. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 4 compañías navieras por transportar petróleo venezolano y violar de esta forma las restricciones impuestas por Washington para hacer negocios con el régimen en disputa de Nicolás Maduro. Según el Departamento del Tesoro, las empresas transportistas de petróleo crudo Afranav Marítima, con sede en las Islas Marshall, y Admant Marítima, Sanibel Ship Trade y Seacomber, con sede en Grecia, transportaron petróleo venezolano entre febrero y abril de este año. Y con la firma del convenio entre el presidente encargado Juan Guaidó y el mandatario en disputa Nicolás Maduro, el régimen de Caracas reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional para gestionar recursos que atiendan el coronavirus en Venezuela. Desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo tiene el informe.
Ni bombos ni platillos recibió por parte del régimen de Nicolás Maduro el acuerdo firmado con la Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó para facilitar a través de la Organización Panamericana de la Salud la adquisición y entrega de suministros médicos para enfrentar la pandemia del coronavirus en Venezuela. Miguel Pizarro, comisionado por Guaidó ante la Organización de Naciones Unidas, detalló el alcance que tendrá el convenio de carácter técnico.
Beneficia al personal de salud que hoy no tiene un estado que le envíe equipo de protección o una estructura hospitalaria que le garantice que su atención, que su servicio, que su convicción no le exponga la vida y no lo pueda someter a un riesgo superior. La idea es que esto ahora pueda traducirse en instalaciones hospitalarias, en sociedades médicas, en grupos de atención y en espacios geográficos.
El acuerdo se registra días después de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, ratificó la ilegalidad con la que Luis Parra se autoproclamó como presidente de la Asamblea Nacional. José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, consultado por Radio Martí, explicó que este acuerdo tiene diversas implicaciones.
La Organización Panamericana de la Salud le está diciendo a Maduro que sin el concurso de la Asamblea Nacional reconocida por el mundo, que es la que preside Juan Guaidó, no se marchará en ninguna cuestión adelante. Y yo creo que esa es una dimensión muy importante para quienes se oponen al régimen de Maduro. Partidizar este tema pone en cuestionamiento cuáles son los intereses reales de quienes partidizan tanto de un lado como del otro. Cuando la vida humana está en peligro, ese es un derecho humano fundamental y ese derecho fundamental tiene que ser vigilado por todos los seres humanos.
Aunque se desconoce el monto que recibirá la Organización Panamericana de la Salud por parte del gobierno interino de Guaidó, los recursos provendrán del Fondo para la Liberación de Venezuela, que a la fecha contaría con 20 millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por otra parte, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, advierte sobre la falta de recursos para auxiliar a los migrantes venezolanos en medio de la pandemia del coronavirus. Jaime Moreno, de La Voz de América, habló con el embajador desde Washington.
Embajador Santos, en este contexto del coronavirus, ¿cómo hacer para que la comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, las organizaciones, no pierdan la atención sobre esta crisis que está viviendo la región?
Pues cada vez es más difícil, para ser muy sincero, por el tema de la pandemia. La pandemia ha desviado la atención. Venezuela y el drama humanitario ha perdido mucho peso específico porque, y por obvias razones. Cuando usted tiene más de 100.000 muertos, cuando tiene la crisis que hoy hay Pero con todo y eso, Estados Unidos sigue siendo el país que más recursos ha entregado, ha puesto, ha donado para atender la crisis humanitaria de Venezuela, pero lejos. La crisis de refugiados de Siria, según el estudio Brookings, por cada refugiado, la ayuda internacional es cerca de $1,500. En el caso de Venezuela, por cada refugiado, la ayuda ha llegado hasta $150, una décima parte. Necesitaríamos 10 veces más el presupuesto. Y pues de eso se trata, de buscar más recursos en la comunidad internacional, pero mucho me temo que con la pandemia y con la debilidad fiscal de los países va a ser cada vez más difícil.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la voz informativa les saluda a este servidor Paul Sfeir. A las 12 y 31 minutos damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. En Camagüey, a esta hora, la temperatura es de 31 grados centígrados, según muestra el termómetro, pero la sensación dice otra cosa, es de 36 grados. Hay un viento a 10 kilómetros por hora, que mantiene a un cielo cubierto, por cierto, y que estará así durante todo el transcurso de la tarde. Prácticamente cero las probabilidades de lluvia para Camagüey esta tarde. Vamos de inmediato a recorrer un poco sobre las noticias de Cuba. De manera oficial, el Ministerio del Interior de Cuba informó que en las primeras horas del viernes, en la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria de Calabazar, en el municipio Boyeros, en La Habana, falleció un policía, otro resultó lesionado grave, con peligro para la vida, y un tercero resultó herido cuando un individuo con antecedentes penales los agredió con arma blanca y les sustrajo un arma de fuego. Tras 5 horas de fuga, fuerzas del MININ capturaron al sujeto que identifican como Yusniel Tirado Aldama, de 27 años de edad, al que dicen haberle ocupado el arma de fuego que sustrajo. Se reporta como fallecido el primer teniente Joanis Rodríguez Rivero, de 34 años de edad. El primer suboficial Georbis Ley Cuenca, de 30 años de edad, se encuentra ingresado en el hospital Enrique Cabrera, reportado grave con peligro para la vida. También resultó lesionado el primer suboficial Ariel Rojas Tomás, de 48 años de edad, oficial carpeta de dicha subestación de la PNR. Y los problemas económicos en Cuba son causados por el mal manejo del régimen, dijo a Radio Televisión Martí Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos para medios hispanos, con oficina en Miami, Florida. La funcionaria hizo el comentario en una entrevista acerca de la actualización de la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos, que suman más de 200 y que son regentadas por el conglomerado militar castrista Gaesa. Con las medidas anunciadas este jueves, tratamos de que el pueblo cubano tenga acceso directo al dinero que envía a sus parientes y no mediante una institución financiera controlada por los militares del régimen, explicó la diplomática estadounidense. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, en la que destaca sistemáticas violaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó el siguiente informe.
En su primer informe sobre Cuba en 37 años, la CIDH presentó un panorama general de la situación de derechos humanos en la isla durante el periodo 2017 al 2019, en el que denuncia que en el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. El informe destaca la inexistencia de espacios plurales de participación política, señalando que la existencia de un régimen de partido único restringe la participación de las personas con convicciones políticas diferentes para participar en los asuntos políticos y cargos representativos. Asimismo, la CIDH revela la situación de especial riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial, así como de constantes restricciones de viajes internacionales o retaliación a su regreso al país. La CIDH enfatiza que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que le preocupan las graves afectaciones a la libertad de opinión, expresión y difusión. El relator para Cuba de la CIDH, Estuardo Ralón.
Permanece en el país un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En el informe, la Comisión también analiza el proceso de reforma constitucional y, si bien saluda la inclusión de varios derechos humanos y garantías en la Constitución, resalta la importancia de su efectiva implementación. La vicepresidenta de la Comisión, Antonia Urrejola.
El reconocimiento constitucional de todos estos derechos, sin duda, es un avance que debe ser anotado. Sin embargo, la Comisión resalta la importancia de su efectiva implementación. Por otra parte, en relación al contenido de la Constitución, la Comisión observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales.
Para la elaboración del informe, la Comisión se valió de 55 entrevistas con cubanos, fuentes públicas, materiales de prensa, tanto de la prensa cubana como la independiente, e informes de organismos internacionales, entre otras fuentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Naciones Unidas pidió en una resolución la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Javier Larrondo, líder de la organización Cuban Prisoners Defenders, que presentó los casos ante el organismo internacional.
Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de 7 presos políticos más, informó el director ejecutivo de la organización Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos más de la lista de Prisoners Defenders. Se trata de Aymara Nieto Muñoz, Eliezer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melquis Faure Echevarría, Mitzael Díaz Paseiro y Silverio Portal Contreras.
Tras un largo e intenso proceso que incluyó la petición a las autoridades cubanas de una respuesta sobre cada caso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU decidió adoptar y ratificar una resolución exigiendo la liberación de esos presos políticos y la reparación con indemnización de los daños causados a dichas personas por concluir que fueron injustamente encarceladas.
Así que son 14 los presos políticos que en los últimos 6-8 meses han sido defendidos por Naciones Unidas y han pedido su liberación inmediata.
Cuban Prisoners Defenders resaltó en su informe que este triunfo demuestra que el trabajo con los organismos de defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas sí es efectivo y puede dar resultados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el Parlamento Europeo, que otorga todos los años el Premio Sájarov de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ha dado a conocer un informe en el cual, con una detallada descripción de países y situaciones, denuncia la represión que padecen muchos de los que han recibido el prestigioso reconocimiento. En dicho informe, Cuba y Venezuela aparecen en el texto y séptimo lugar respectivamente, superado solo por Rusia, China, Irán y Arabia Saudita. En el informe destacan que los cubanos laureados Guillermo Fariñas y los miembros de la agrupación Damas de Blanco sufren también frecuentes formas de acoso. A Berta Soler, de las Damas de Blanco, le fue prohibido viajar a Bruselas con motivo del 30 aniversario del premio Sájarov en junio del año 2018, dice el reportaje del Parlamento Europeo. A Guillermo Fariñas, líder de la oposición cubana, quien recibiera el premio Sájarov en el año 2010 y ha pasado años en prisión y realizado varias huelgas de hambre, fue arrestado a principios de febrero del año 2020 por liderar una campaña contra los acuerdos de cooperación de la Unión Europea y Cuba. Y el gobierno de Japón emitió el viernes una nueva orden que recomienda a sus nacionales evitar cualquier viaje a 18 países más, incluyendo Cuba, a causa de la extensión de la pandemia de coronavirus. El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, dijo este viernes en una rueda de prensa que esos países pasan a estar en el nivel 3 de riesgo, lo que implica que las autoridades niponas recomiendan cancelar cualquier viaje a esas naciones. En América Latina, entre los países agregados a este grupo de naciones, se encuentran Cuba, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Son naciones, dijo Montegi, con las que existe poco cruce de viajeros con Japón. Y el mes de mayo no fue distinto en Cuba con relación a la represión gubernamental. Continuaron las detenciones, el hostigamiento y las multas en medio de un aumento de la crisis económica del país. Amado Gil tiene los detalles del más reciente informe emitido desde la isla por el Centro Cubano de Derechos Humanos.
22 multas, 78 casos de hostigamiento y 73 arrestos contra activistas de la oposición política fue el balance represivo del gobierno cubano durante el mes de mayo, que recoge a modo de denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos que dirige en La Habana Marta Beatriz Roque Cabello.
Independientemente de la pandemia, de todo lo que se está pasando, del recogimiento de los opositores, porque los opositores no están en la calle, están recogidos, pues continúa el hostigamiento general, las detenciones, y no solo con los opositores. Se está viendo que también es con el pueblo.
Según recoge el informe, el mes de mayo se caracterizó por las medidas ejemplarizantes tomadas contra algunos ciudadanos con mercancías que no podían justificar su procedencia y que las muestran con énfasis en los noticieros de la televisión. Sin embargo, afirma Roque Cabello que estas acciones gubernamentales llevan el objetivo de confundir a la población.
Que las personas piensen que no hay nada porque los acaparadores lo tienen.
El resultado es aumento de los precios en artículos de primera necesidad en medio de una crisis que Roque Cabello califica de caos.
Se ha convertido en caos porque tienes que ver cómo las colas son enormes en cualquier lugar. La gente no respeta pandemia ni respeta nada porque todo el mundo dice entre morir de la pandemia y morir de hambre, prefiero morir de la pandemia.
El informe cierra con pronósticos desalentadores en cuanto a la crisis alimenticia del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12:42, la temperatura en Holguín, 33 grados centígrados, las sensaciones de 36 con un viento a 13 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublados, ¿se mantendrá así toda la tarde? Sí, por supuesto. ¿Probabilidades de lluvia? No, cero, no habrá lluvia en Holguín esta tarde, pero la condición atmosférica va a estar así hoy y mañana, todo el sábado, todo el domingo. Vamos de inmediato a revisar las informaciones de América Latina. Aumentan dramáticamente los casos de coronavirus en Brasil y Perú, países que también batallan para reiniciar la nueva normalidad. Jorge Orellana tiene el informe.
Aumentan dramáticamente los casos de contagios y muertes en Brasil y en Perú. Brasil ya es el tercer país con más muertos por el nuevo coronavirus, contabilizando un total de más de 34.000 casos, tras registrar un récord diario de 1.473 muertos en las últimas 24 horas. Sin embargo, en Brasil, la población considera de que es momento de una reactivación. Fabio Bass y Patricia Ora dijeron:
por más que este virus cause pánico, cause miedo en las personas, debemos tomar las precauciones debidas, pero no quedarnos paralizados. Las cuentas siguen llegando.
Debería venir solo quien realmente precisa.
Debería venir solo quien necesite, no por impulso de haber estado encerrado bastante tiempo en cuarentena.
En tanto, Perú superó los 5.000 muertos por el nuevo coronavirus. Perú es el segundo país de América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil y el tercero en muertes después del gigante latinoamericano y de México. El presidente Martín Vizcarra declaró:
Esta enfermedad sigue evolucionando y habrá más de 6 millones y medio de personas en el mundo que están siendo contagiados y que tienen las pruebas correspondientes.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Servicio de Migraciones de Perú informó en Twitter la llegada de 85 profesionales de la medicina cubanos y de 14 ciudadanos peruanos repatriados a territorio nacional el miércoles. Según reportes de la prensa local, el grupo de cubanos lo integran 50 médicos y 35 enfermeros que forman parte del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve. La noticia generó descontento entre los peruanos y un debate entre los usuarios de Twitter. Mientras unos elogiaban la llegada de los cubanos, otros denunciaban que la mayor parte del dinero destinado a pagarles va a manos del gobierno de La Habana y no a los propios médicos y enfermeros de la isla. Por su parte, Miguel Palacios, decano del Colegio Médico de Perú, pidió que se priorice la contratación de médicos peruanos que se encuentran subempleados por el Estado, informó el sitio Gestión, asociado a la editora del diario El Comercio. Y vamos a Venezuela, porque ahí denuncian posible dolarización del servicio de gas doméstico. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Las dificultades para que las familias venezolanas puedan tener acceso al gas doméstico se acentúan y quedan en evidencia en las barriadas del país a través de largas filas de ciudadanos que esperan llenar las bombonas que les permiten cocinar. La situación fue debatida el martes durante la sesión virtual del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó. Legisladores de diversos estados aseguraron que la distribución del gas forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa y alertaron sobre la posibilidad de que el servicio sea dolarizado. Hubo denuncias de diputados como César Alonso que sostienen que en algunas zonas del país las bombonas de gas están siendo cobradas hasta en $19, en un momento en el que el sueldo mínimo es de apenas $2. El parlamentario José Leonardo Renol resaltó que ante la escasez de gas, al menos 4 millones de venezolanos se ven obligados a cocinar con leña.
Como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían nuestros tatarabuelos, en aquella época las casas estaban diseñadas para eso, los fogones estaban fuera de las casas. Hoy no, hoy esto genera un problema de salud pública, y sobre todo en momentos de pandemia.
Lorena es habitante de Petare, el barrio más grande y uno de los más peligrosos de Venezuela, y relató a La Voz de América que en su comunidad cada 15 días pueden pasar hasta 3 días seguidos esperando que un camión llegue a sustituir sus bombonas.
Espantoso, horrible, porque bajamos con las bombonas y pasamos con tú hasta el mediodía y nos dicen, no, el camión no viene.
Recientemente, un funcionario del gobierno en disputa aseguró que estaban evaluando nuevos costos para el gas doméstico y sugirió la posibilidad de cobrarlo en dólares. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo un 26% de la población tiene acceso a gas directo en sus hogares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Revisamos alguna noticia del mundo. España e Italia piden fijar de forma urgente criterios comunes para reabrir las fronteras en la Unión Europea. José Luis Ramos tiene la noticia.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, han escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitándole que el levantamiento de las restricciones de desplazamientos en las fronteras comunitarias se haga de forma coordinada y no discriminatoria entre todos los Estados miembros. Según informó la ministra portavoz del Ejecutivo español, la socialista María Jesús Montero, en rueda de prensa.
España e Italia, dos de los países europeos que han sido más golpeados por esta pandemia y a su vez que tienen un mayor atractivo turístico en el conjunto de Europa, abogan por una coordinación dentro de la Unión Europea en el levantamiento de restricciones de la frontera. Una coordinación, y leo textualmente, con base en criterios epidemiológicos comunes, claros y transparente.
Sánchez y Conte pidieron a la Unión Europea que actúe lo antes posible en este ámbito porque se acerca la fecha en que muchos Estados miembros abrirán sus fronteras a los turistas cuando se aproxima importante temporada veraniega.
Esto particularmente relevante en el caso de medidas de seguridad sanitaria en frontera que deberían de ser comunes a criterios de ambos presidentes.
Italia reabrió el miércoles pasado sus fronteras sin necesidad de cuarentenas en un intento de reactivar su turismo. España tiene previsto hacerlo el 1 de julio próximo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, los activistas del Comité de Integración Racial Martadela Tamayo y Osvaldo Navarro, en entrevista con Tomás Cardoso, comentan la cobertura de los medios de comunicación oficiales en la isla sobre las manifestaciones en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd.
Martadela, ¿cuál es la cobertura que ha estado dando la televisión nacional sobre esta situación que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos y que ha traído el volcamiento hacia las calles de toda la sociedad civil estadounidense en muchos de los estados norteamericanos en repulsa por esta actividad agresiva, excesiva policial en contra de este afro-norteamericano? ¿Cómo está reflejando la prensa castrista esta situación en los Estados Unidos que tiene una repercusión mundial?
Sí, exactamente. El gobierno cubano lleva toda una semana colocando en el noticiero nacional de la televisión, principalmente en el noticiero de las 8 y noticieros de las 12 del día u otros espacios informativos, ha estado colocando la situación de la muerte de el afroamericano, pero el mensaje que transmite constantemente es cómo en Estados Unidos pues existe un racismo totalmente institucional, estructural, y que es el país donde, dicen ellos, entre comillas, citando palabras de muchos de los periodistas de la prensa oficial aquí en Cuba, donde dicen ellos que Estados Unidos es el país donde opera y hay una democracia constantemente, y que cómo entonces en un país donde se vive en democracia existan policías matando afro de esa manera. Es decir, la cobertura que están dando realmente, la lectura que ellos están dejando transmitir, la lectura que están dando es esta, que en Estados Unidos existe un racismo arraigado y que es el país donde más democracia se profesa y es donde más crímenes y violaciones de derechos humanos han de existir.
Osvaldo, ¿cuál es la asignatura pendiente en cuanto a los afrocubanos en la isla que son reprimidos y muchas veces las autoridades, por razones políticas, hacen caso omiso de esta realidad? Me gustaría que le pusieras a la audiencia algunos ejemplos de esto, que aún en Cuba no es trigo limpio.
Bueno, primeramente, desde el gobierno cubano hay un discurso con respecto a la discriminación racial y a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los afrodescendientes en Cuba, y ellos plantean que el hablar de racismo en Cuba atenta contra la unidad nacional. No solamente desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial se vienen haciendo esfuerzos, hay plataformas incluso que desde lo institucional podríamos mencionar investigaciones que se han hecho desde la Cátedra de Sociología de la Universidad de La Habana y otros intelectuales que pertenecen a la oficialidad, podemos decir, que también han trabajado y han hecho investigaciones interesantísimas con respecto al tema. Y esas investigaciones generalmente quedan en el marco intelectual y no se socializan. Tenemos el ejemplo también de la evaluación que se le hizo a Cuba en el CER, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y otras formas de discriminación, en la cual se le señaló los logros que ha tenido el gobierno cubano, pero también las deficiencias, y se le exhortó al gobierno cubano, a los representantes del gobierno cubano que estaban ahí, que publicaran e hicieran pública la información que se les estaba dando, tanto las felicitaciones como las críticas. Y en la actualidad, pues la población afrocubana es la que más precariedad y pobreza sufre dentro del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A esta hora, mis amigos, la Universidad Johns Hopkins, Universidad de Medicina, ha emitido las siguientes cifras con respecto a la situación del coronavirus en el mundo. Total confirmado de casos, 6.790.000 aproximadamente. El total de fallecidos ya va caminando hasta los 396.000, pero hay 2.773.039 casos recuperados en un total de 188 países con presencia del coronavirus. Hoy la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud nos habla sobre un tema muy interesante, la acupuntura.
¿Qué tal, amigos? Sea usted bienvenido. Soy su doctora Maritza Fuentes. Este espacio se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, que me encanta, porque soy paciente de este tipo de medicina. Lo practico hace muchísimos años y se llama acupuntura. Se ha practicado en China y en otros países asiáticos por miles de años. Es una práctica que implica estimular partes específicas del cuerpo, generalmente mediante la inserción de agujas muy finas, y esto crea un cambio en las funciones físicas de nuestro cuerpo. Las investigaciones han demostrado que la acupuntura reduce, por ejemplo, las náuseas y los vómitos después de una cirugía o una quimioterapia en el caso de los pacientes con cáncer. También puede aliviar el dolor y es específica para tratar los diferentes tipos de dolor. Hay investigadores que no comprenden en su totalidad el efecto de la acupuntura. Sin embargo, se cree que podría ayudar a la actividad de los químicos que alivian el dolor del cuerpo. También podría afectar la manera en la que se liberan las sustancias químicas que regulan la presión arterial y el flujo de sangre. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del cuerpo que se llaman meridianos. La acupuntura es un componente clave de la medicina china tradicional. Se utiliza con frecuencia para tratar diferentes tipos de malestares. Realmente yo diría que la acupuntura es excepcionalmente buena para la mayoría de los malestares, los síntomas y los signos que cualquier persona pueda presentar. Incluso es excelente para los trastornos del sueño, para aquellas personas que padecen de insomnio, para manejar la ansiedad, para manejar el estrés. En medicina china tradicional, la acupuntura se explica como una técnica para equilibrar el flujo de energía o lo que le llamamos fuerza vital. Y esto los chinos le dicen qi o chi, y se cree que es lo que fluye a través de los canales que mencioné anteriormente, los meridianos en nuestro cuerpo. Lo que sucede es que al insertar estas agujas en estos puntos específicos, estos meridianos se balancean. Y al equilibrar estas energías es que se quitan los bloqueos que ocasionan los dolores, los malestares y los diferentes síntomas. Es excelente también para tratar migrañas. Yo sé que en Cuba hay muchos acupunturistas que lo utilizan para muchísimos de sus pacientes y que llevan años practicando la acupuntura. Cada vez que escucho que un paciente ha mejorado con acupuntura, me siento feliz porque realmente es una técnica milenaria, es una técnica que se usa en muchísimos países asiáticos y occidentales, no tiene efectos secundarios y realmente no le hace daño a nadie. Hasta los niños pueden recibir terapia de acupuntura. Tenga esto en cuenta, además es muy económica. Que Dios le bendiga, seguimos mañana.
Tiempo para los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Este sábado, en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo de Dosan, actual campeón, derrotó 4-3 a la novena Tigres de Kia, mientras que Dinos logró éxito ante el equipo de las Águilas 14-2 y conservó el primer lugar en la KBO. Con la victoria del equipo de Dosan, ahora pasó de la tercera posición al segundo escalón. En este partido, el pelotero de Matanzas, José Miguel Fernández, quien jugó brevemente en las Grandes Ligas de Béisbol, se fue como designado de 3-1 y recibió una base por bola. Tras la jornada sabatina en la KPO, el cubano Fernández se mantiene de líder de los bateadores con 438, un astronómico promedio. Acumula el yumurino 49 hits, 9 dobles, 5 jonrones y ha impulsado 27 carreras. Este domingo va a continuar la liga y bueno, el cubano Odrys Amar de Spain estará lanzando por el equipo Catawissa contra los Gigantes de Lotte. Por otra parte, quiero señalar de que el alemán Toni Kroos reveló este último fin de semana su deseo de quedarse muchos años más en el Real Madrid y retirarse con el equipo blanco. su gran meta es seguir unos cuantos años más con el equipo merengue. Por otra parte, Antoine Griezmann es un fan declarado de Estados Unidos y según desveló una entrevista al diario Los Angeles Times de Estados Unidos, cuando acabe su contrato con Barcelona, su gran meta es jugar en la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y a...
Y así ponemos punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Luis Covarrubias. Y en la voz informativa los acompañó este servidor, Paul Sfeir. Sigan en sintonía de Radio Martí. Siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.